Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Planeta Eurosport en cope.es en este capítulo 27 de la segunda temporada. Hoy, José Manuel Tallada, muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos invitada especial.
Pues sí, es un lujazo tener a protagonistas tan especiales hoy aquí. Vamos poco a poco trayendo gente a nuestro planeta y Carla Suárez no podía faltar.
Sí, enseguida la vamos a saludar. No menos especial es Davinia Zapata, que hoy ha tenido a bien acompañarnos en este estudio. No es muy frecuente, pero hoy tenemos el lujazo de contar con ella aquí.
Pero me disculpáis las dos semanas que no he venido, ¿no? Es que estaba preparando una cosilla así, nada, una cosita ligera el otro día en el COE y creo que tengo disculpas.
Excusas. Javier Rodríguez está al frente de la parte técnica de este espacio. Durante una hora hablaremos, como siempre, de todo lo polideportivo que nos preocupa en Planeta Eurosport. Y ya sin más dilación saludamos a Carla Suárez Navarro, que está aquí en los estudios de COPE. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se nota que estás de vacaciones? Porque tienes el pelo largo, tan morena.
La verdad que sí. Últimamente me lo he dejado un poquito más largo.
¿Pero vamos a mantener la tendencia o...?
No, me lo iré cortando. No sé cuándo, me lo estoy pensando, pero, pero algún cambio habrá dentro de poco.
En la pista estás más cómoda con el pelo corto, ¿no?
Sí, sobre todo porque sudamos mucho, nos duchamos muchas veces al día y para mí es bastante más cómodo.
Bueno, ¿qué tal las vacas? ¿Cortas en la vida de un tenista siempre?
Siempre. Pero en casa muy bien, de lujo.
¿Cuándo empezaste las vacaciones?
Yo las empecé el 3-4 de octubre. Lo que pasa es que hemos hecho dos semanitas de vacaciones, una de entrenamiento un poco ligero, y ahora esta semanita que acabo el domingo otra vez de calma, descanso.
Y eres como cualquier trabajador normal que dices, bueno, me encanta mi profesión, pero como cuesta volver.
Sí, hombre, y más si se trata de cuando tu cuerpo está acostumbrado a no hacer nada y de repente lo machaca de golpe.
Porque me imagino que tú en estas dos semanas has tirado la raqueta y has dicho, no quiero saber nada.
No sabía ni dónde las tenía. No se subieron ni al avión conmigo.
No, es normal, ¿no? Es un deporte tremendamente exigente y con un calendario que ya hemos comentado muchas veces, es de locos. Para mí es un calendario insano físicamente. ¿Y cómo no vas a...? Llegas agotada mental y físicamente.
Sí, a ver, también la experiencia te hace aprender, ¿no? A saber llevarlo un poquito más, pero sí que es verdad que estamos... de enero hasta octubre prácticamente sin parar y sobre todo los cambios de hora, muchos aviones, muchos viajes. Pero bueno, ya es lo que toca.
¿Un poco de cargo de conciencia no hacer nada, a lo mejor en un día de vacaciones?
No. Yo creo que ni a mí ni a nadie.
Os recuerdo una vez que le hicimos una entrevista a Carla, José, hace un par de años o tres, y le dijimos, ¿cuántos días has pasado en tu casa el año pasado? Y dice, me parece que dijiste 4 o 5.
Sí, paso muy poco de... Tengo la mala suerte, entre comillas, de entrenar en Barcelona y vivir o prácticamente la vida en Gran Canaria, que al final son 3 horas de avión y yo tengo compañeras que, bueno, si tienen un fin de semana libre, pues se cogen un tren, un coche, en un par de horas están en casa, pero quieras o no, yo si tengo 2 días libres entre ir y volver, ya son 6, 7, 8 horitas.
Sí. Luego hablaremos de la presentación de la temporada de deportes de invierno, de la amplia cobertura que va a hacer Eurosport. Y el otro día escuchábamos a uno de los deportistas que decía, muchos amigos míos se piensan que mi vida es jauja, porque estoy viajando de un país a otro, conoces sitios, bueno, pues económicamente a lo mejor no les va mal, pero es una vida realmente dura. Decía, hay que vivir esto para saber lo que es tanto viaje y tanto esfuerzo, ¿no?
Sí, yo creo que también a la gente le encanta viajar, le encanta descubrir sitios nuevos y siempre te dicen, ay, quiero acompañarte, me encantaría acompañarte. Y evidentemente yo les doy la razón, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás 1 año, 2 años, 3 años, 4 años viajando, pues, quieras o no, es duro.
Te pasará muchas veces lo de despertarte y no saber dónde estás, ¿no?
Me ha pasado alguna que otra vez. Y créeme que no es agradable.
Sí, yo creo que cualquiera que haya viajado en su profesión, pues una temporadita está muy bien, pero luego ya cuando se repite año tras año, efectivamente, se hace muy duro. Bueno, y hablando de duro, el año este 2017 que dejamos ya casi atrás, nos queda muy poco, para ti ha sido muy complicado.
Sí, ha sido difícil. Empecé con una lesión de hombro que no pude competir durante los dos, tres primeros meses, y luego la vuelta a la competición también se me hizo dura, fuera de ritmo. En cuanto a confianza también me costó, y bueno, son cosas que hay que aprender, que hay que vivir con ellas, y con muchísimas ganas, ¿no?, de empezar el año que viene para olvidar un poquito de este 2017.
No, pero yo me imagino que cuando haces la preparación y empiezas el año y viajas por ahí a las Antípodas, a Brisbane, a Sydney, a Melbourne, no puedes ni sacar. Empezar el año así tiene que ser tremendo.
Sí, agobia un poquito, ¿no? Sobre todo porque a nosotros lo que nos gusta es competir, ¿no? Y cuando no puedes competir al 100%, sobre todo a estos niveles, pues es complicado. Y sobre todo nosotros que nos dedicamos a eso, ¿no? A competir.
¿Y el hombro no lo tuviste bien hasta Wimbledon?
Sí, estuve pues los 5 primeros meses prácticamente con molestias. Evidentemente iban disminuyendo, pero al final es lo que digo, ¿no? Que si quieres estar entre las mejores del mundo, tienes que estar lo mejor posible físicamente. A la que estás con molestias o no estás cómoda del todo, pues lo puedes pagar caro.
Luego, claro, el circuito femenino no es muy exigente, la verdad, ¿no? Pues, claro, uno tiene una mala racha y pasas de estar en el top 10 a estar en el puesto 40 como estás ahora. Que ver a Carla Suárez Navarro en el puesto 40 y dices, pero esto...
Sí. Está todo muy igualado, cada vez las jugadoras compiten más, viajan más, juegan más. Y tienes que estar al 100%, si no estás al 100% es muy complicado ganar. Pero bueno, a la misma vez creo que de cara a nosotros también es interesante saber que si estás bien, que si estás con confianza y agresiva, intensa, te pueden ir las cosas muy bien.
Lo que pasa es que cuando empieza una temporada, en el caso, por ejemplo, de Rafa Nadal, el gran referente que tenemos en el tenis español, empezó la temporada y las cosas empiezan a salir. Y ya parece como que es una rueda, ¿no? Van saliendo las cosas cada vez mejor y en tu caso empiezas mal, ya con una lesión. Y eso el resto de la temporada pues te deja cao, ¿no?
Sí, te marca mucho, sobre todo porque el nivel de tenis pues no es el mismo. Evidentemente el ranking también te marca mucho para los torneos y eso se nota, ¿no? Al final el jugador de tenis pues vive de unos aspectos mínimos como puede ser la confianza o la tranquilidad esa de saber que puedes competir con garantías y bueno, es cierto que la temporada es muy larga, pero también es cierto que si vas perdiendo puntos, pues también se te puede hacer muy larga.
Circuito femenino. Yo para mí lo digo con el buen sentido, ¿eh? Es una locura. O sea, no sabes quién va a ganar ningún torneo. Tú esperabas que ganara Bosniak y ahora en Singapur.
Sinceramente no. Evidentemente que las 8 que están en Singapur son candidatas, pero probablemente no era la que mejor llegaba a Singapur, pero bueno, se dio así. Sí que es verdad que es una jugadora que había hecho un año muy bueno, pero sí, es una locura. Yo creo que también de cara al aficionado es mejor, ¿no? El no saber quién va a ganar, el no tener favoritas, y creo que es más interesante, más entretenido.
Pero, sí, pero para vosotras también, ¿no? Luego,
sí, para nosotras también.
Sí, ¿no? Sí, porque bueno, lo de Bondiá que al final lleva muchos años dando guerra, pero Ostapenko en Roland Garros o Sloane Stephens en el US Open es algo asombroso, ¿no?
Sí. Bueno, nos sorprende a nosotras, creo que incluso le sorprende a ellas, pero bueno, las ventanas están abiertas. Al final, es lo que he dicho antes, yo creo que si tú estás bien al 100% y con confianza, creo que puedes tener muchas alegrías durante el año.
Por eso no te gusta que te pregunten cuando hay un sorteo del cuadro de Grand Slam, Carla, ¿qué te parece el cuadro? Me parece mal.
Sí, porque ahora ya cualquier jugadora puede ser muy complicado.
Tal cual. Y además ahora, fíjate, cuando empieces el año desde el puesto 40...
Sí, no voy de cabeza de serie.
Con lo cual te va a tocar una buena seguro.
Sí, y si no en primera ronda, pues en segunda ronda. Eso hay que aceptarlo. Es más, ya me pasó en el US Open, yo no iba de cabeza de serie. En primera ronda me tocó una jugadora joven, pero en segunda ya me tocó, creo que estaba 20 y algo.
Que es malo para ti y malo para la cabeza de serie, claro.
Malo para ambas.
Está claro. Bueno, el año encima ha sido tan complicado que has cambiado de entrenador. Con Xavi llevabas un montonazo de tiempo y eso tiene que ser un cambio, ahí sí que notas, ¿no? El día a día tiene que ser completamente diferente.
Sí, 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 sobre todo mentalmente, ¿no? Al final nosotros somos personas, somos evidentemente jugadoras, pero mentalmente sí que no es lo mismo, ¿no? Con una persona que lleva 10 años, que prácticamente te ha enseñado muchísimas cosas y bueno, el día a día es totalmente distinto. Evidentemente que tienes que aprender y saber pasar página, pero bueno, en una competición así no es fácil.
Tú lo has explicado alguna vez, pero necesitabas un cambio.
Sí, sí, sí. Evidentemente son cosas que se sienten y bueno, yo lo sentí así en ese momento y son cosas que pasan en el mundo del deporte.
Bueno, implica también cierta madurez, ¿no? El hecho de tomar una decisión tan fuerte como romper con tu entrenador de prácticamente toda tu vida es una decisión que sí. Muestra cierta personalidad y ciertas ganas de dar un giro y llevar tu carrera más allá, ¿no?
Sí, sobre todo a mitad de año, ¿no? Que todavía te quedan muchísimos torneos y bueno, en eso estamos, ¿no? En seguir sumando, en intentar seguir teniendo victorias y a ver también este año que será nuevo, cómo nos va.
Ahora estás con Óscar Serrano. Supongo que la primera conversación que tienes con él, que le conoces desde hace años y tal, pero tiene que ser curiosa, ¿no? Porque yo me pongo en tu lugar, le dirás, Óscar, ¿en qué mejoramos? ¿Cómo lo hacemos, no? Dime la verdad, ¿cómo me ves?
A ver, bueno, la primera conversación, sinceramente, fui yo que le llamé a él. Quería saber si estaba disponible, si estaba interesado, si podía viajar. Y bueno, él me dijo que sí, que tenía muchísima ilusión, que le apetecía mucho y bueno, prácticamente esa fue la primera conversación.
Y luego supongo que te dice, Carla, mira, yo creo que aquí tenemos que apretar, te veo mejorando aquí.
Sí, lo bueno también es que tenemos toda una pretemporada por delante, 2 meses enteros para conocernos, para saber las cosas que queremos y tenemos que mejorar, y creo que eso es positivo, ¿no? El tener tiempo antes de la primera competición para ir puliendo esos detalles.
¿Y qué queremos y qué tenemos que mejorar?
Lo queremos todo.
Sí, esa es la actitud.
No, pero yo creo que sobre todo la agresividad, ¿no? El intentar dominar más puntos, el intentar jugar con más paralelos, más variedad, el mejorar un poquito más el saque y el resto, que creo que son muy importante, sobre todo en el tenis femenino, y en eso estamos, ¿no? Porque yo creo que lo que es la base, pues la tenemos bastante clara.
A ver, vamos a poner a Carla en un reto. ¿Estás preparada para una pregunta de Manolo Pollán?
Vamos a ver.
Vamos a intentarlo. Manolo, profe.
Que muchachos, que encantado. Se estaba oyendo, encantado ahí, ya me por el rabillo del ojo, viendo el torneo de París, que hoy tenía entradas, pero me he rajado. Estoy vago, Carla, ya caí por algún sitio. Pero la pregunta es, ¿tú eres consciente, por ejemplo, de lo muchísimo que has mejorado tu forehand, ¿no? Le rindo homenaje a Óscar Serrano, aparte es un tío muy majo y has acertado como siempre, porque Marc y Xavi son tus colegas de por vida, pero siempre puede venir bien. Pero tú, o sea, antiguamente decías, no, la derecha de Carla, te he podido seguir aunque fuese por televisión y tal, y has mejorado mucho. Y luego, por ser optimistas, que hay que ese tonillo, el año pasado te obligaron casi a ir de turismo a China, que eso sí, que os quiten lo bailado a las jugadoras, lo que viajáis a Zhuhai, y tenías que ir con el hombro mal. O sea, que solo que estés mejorando ya. Y luego me imagino que Anabel contará contigo por hablar algo de perspectiva. Pero vamos.
Es un popurrí de preguntas, Manolo.
Manolo, pero ¿cuál era la pregunta?
La pregunta es que si es consciente de lo mucho que ha evolucionado ya como jugadora, que es que ha sido increíble. Y luego homenaje, que tus cuartos de final siguen ahí, a ver si una semi en algún slam, ya veremos. Pero tú, o sea, tú has evolucionado como jugadora.
Sí, 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 yo creo que se trata de eso, ¿no? De ir evolucionando, de ir mejorando las cosas que tienes en mente, que crees que te pueden ayudar a mejorar, y evidentemente que la derecha es una de ellas, ¿no?
Tu revés es legendario, ¿eh? O sea, no hace falta.
Sí, 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 al final creo que el estilo de juego, los golpes siempre se pueden ir mejorando, pero cierto es que siempre hay uno que te hace ganar partidos, y creo que en mi caso es la derecha, ¿no?
Tú, si en algún momento estás baja durante esta temporada, hablamos un día con Manolo, porque Manolo siempre ve esa faceta positiva, ¿no? Y siempre habla con mucho cariño de todos vosotros.
Sí, eso es bueno, la verdad que sí, que lo conozco desde hace mucho y sí que es verdad que siempre está ahí contento, con alegría y se agradece.
Está un poco mayor porque ya no van los torneos tanto como antes, pero sigue en plena forma Manolo, claro que sí.
No, oye, no, en Londres me tenéis, ¿eh? Lo que pasa es que a las chicas reconozco que desde que Eurosport no damos tanto agüita, pues nos están alejando, en fin, no hay
habrá que hacer algo, Manolo, ¿no? Habrá que hacer algo.
Hay que moverse. He encontrado cómo se dice pista de tenis en coreano, o sea que ya sabéis que yo, R, que os sigo, que hay deporte, creo que hay deporte de invierno y algo así que nos contaréis.
Algo hay, ya menos de 100 días para los Juegos Olímpicos, Manolo.
No Juegos Olímpicos. ¿A ti te gusta el deporte de invierno? ¿Te gusta, Carla?
Yo soy canaria, creo que...
No pega mucho, ¿no? No pega mucho. Oye, decía Manolo lo de la Copa Federación. Bueno, vaya año de cambios, o sea, cambio de entrenador, cambio de capitana, cambio de todo.
Sí, sí.
Del Barça sigue siendo, ¿no?
Yo sigo siendo del Barça.
Menudo lío.
¿Cómo viste lo de Conchita y lo de Anabel? Un poco lioso todo, como siempre.
Sí, un poco lioso, pero bueno, yo creo que el cambio a mí me gusta, ¿no? He compartido muchísimos años con Anabel, mi compañera. Cuando yo empezaba a jugar, ella ya estaba y siempre me ha ayudado, así que bueno, creo que el objetivo de todas tiene que ser intentar subir a España al primer grupo mundial y bueno, a ver qué tal se adapta también Anabel, sobre todo a esa faceta nueva.
Lo que está claro es que Anabel tiene un pedigrí especial, ¿no? Para dirigir el equipo de Copa Federación. ¿No parece que el cargo está hecho para ella?
Sí, yo ya he ido hablando con ella bastante, creo que tiene las cosas muy claras, sobre todo algo muy importante es la experiencia. Ella sabe lo que las jugadoras queremos, necesitamos, lo que nos puede pasar en todo momento. Creo que eso también le puede ayudar a la organización en cuanto al equipo y creo que es una persona que siempre ha estado... ligada al tenis y va a estar muy unida a la jugadora.
Y el hecho de que haya llevado hasta Penco a conseguir Roland Garros, ¿es un aliciente, es una cosa que os motiva?
Sí, evidentemente, porque esa experiencia ya la tiene, ya sabe lo que es vivir momentos de tensión y es bueno, ¿no? El hecho de que ya haya estado en la otra parte de la grada, por decirlo de alguna manera.
Lo que pasa es que aquí a todos nos encanta la Copa Federación y la Copa Davis. Lo difícil es conjugar un poco los intereses personales de cada uno con un calendario de locos, como decíamos antes, y que se dé la circunstancia de que tanto Garbiñe como Carla, que son nuestras mejores tenistas, podáis estar en las eliminatorias.
Sí, es complicado, la verdad. Yo, que soy jugadora, me pongo mucho en la parte del capitán o la capitana. Es complicado, porque al final tenemos un calendario... muy amplio, muchos torneos y una semana que a lo mejor puedes descansar, pues tienes que jugar con España, ¿no? Pero bueno, creo que hay tiempo para todo, hay momentos para todo. Sí que es verdad que este año nos habíamos comprometido, tanto Garbiñe como yo, a jugar las dos eliminatorias, pero a mí me pasó lo del hombro y no pude y es una pena que estemos en el segundo grupo mundial porque creo que tenemos equipo para estar en primera.
En primera y con opciones.
Sí, en primera y con opciones.
Bueno, tiempo al tiempo. Esto es muy complicado. Quizá hay mucha gente que sabes que aboga por cambiar completamente el formato de estas competiciones, intentar meterlo en un torneo unificado, que sería precioso también.
Sí. Lo que pasa que, evidentemente, para nosotras sería mejor, porque, bueno, puedes jugar en una semana o 10 días, pero a mí me encanta el factor ese de jugar de local, ¿no? que al final... tu propio país te esté apoyando durante 2 días, es diferente. Ya estamos 25 semanas viajando al año, teniendo espectadores de otros países, como para que ahora en una competición así te quiten a los tuyos, ¿no?
Bueno, hemos tenido un referente hace muy poquito, que ha sido esa Laver Cup, que ha sido un exitazo y quizás sea un buen espejo en el que mirarse de cara a futuro.
Sí, es cierto que esa competición... salió muy bien, yo creo que mejor de lo que se esperaban. Se le dio mucho bombo. Bueno, cuando tienes a Federer y Rafa en el mismo torneo la misma semana, eso ya se vende solo. Y la verdad que estuvo muy entretenido. Yo no sé si en chicas tendría el mismo éxito, pero sí que es verdad que es una competición para apuntársela y saber qué cosas van bien y cuáles no.
Oye, Manolo, te querrá preguntar algo más, seguro. Yo tengo dos cortitas para casi ir terminando. Una, Roger y Rafa. Estos...
Madre mía. Vaya nombre.
¿De dónde vienen?
No sé de dónde vienen, pero... R. No sé, la verdad que cada vez consiguen cosas que parece que son inalcanzables, pero siguen sorprendiendo, siguen estando ahí y tengo que decir que los echaremos muchísimo de menos.
Pero vamos.
Pero muchísimo.
No sé si somos conscientes de lo que vamos a echar de menos.
Por eso, yo creo que hay que ir preparando ya el terreno porque cuando eso pase será una pérdida grande para los aficionados al tenis.
Y hablando de leyendas, Serena Williams amenazando con jugar y ganar a Australia.
Sí. Al final, otra que tal baila. Es que ya te lo digo, yo creo que al final son gente especial, gente que está hecha para... Bueno, que está hecha no, que se ha hecho para ganar y bueno, veremos a ver cómo vuelve Serena. Yo creo que cuando ella dice algo se lo tiene entre ceja y ceja y a ver después de haber sido madre cómo vuelve al circuito.
Fácil no parece. Manolo, o tú o el perro, ¿queréis preguntar algo a Carla?
Sí, porque los vecinos, bueno, ya sabes que está bien vivir aquí por el centro. Te ves y tal, en otros sitios solo vemos pantallas, ya, ¿verdad? Pero vamos, es verdad que tienes todavía fresco cuando se gana a China, que tú estuviste ahí en Pekín, justo el año olímpico, y se llega a la final en el 2008. Ha pasado tiempo, pero ¿por qué no intentarlo, no? Primero hay que ir a por las italianas. ¿Lo ves posible ya para este 2018?
Sí. A ver, yo creo que...
O 19, vamos.
Sí, si queremos ganarla tendrá que ser en 2019. 2018 no podemos. Pero yo creo que sí, es una eliminatoria que se puede ganar. Creo que Italia a día de hoy no es lo que era antes. Pero bueno, siempre una eliminatoria de Copa Federación es complicada y habrá que hacer el esfuerzo, evidentemente.
Pues la verdad, o sea, que muchísimas gracias por tu trabajo, que en los años en que no estaba un Garbiñe y había que sustituir a Arantxa y Conchita, en fin, ni batallitas ni nada, pero me gustaría más que cuartos de final hay que romper esa barrera, a ver si hay suerte en él.
Yo lo tengo en mente y a ver si esa barrera se puede romper.
Terminamos con Garbiñe, ¿no? ¿Te sorprendió que alcanzara el número uno? No. La conoces perfectamente.
Sí, la conozco muy bien. No me sorprende porque he convivido muchísimo con ella, he jugado a su lado, he jugado en contra, he entrenado muchísimas veces y sé el potencial que tiene. He hablado muchísimo con ella y al final también fuera de la pista se ve, ¿no? Entonces, igual no me lo esperaba tan temprano, pero yo creo que iba a terminar llegando.
Y con potencial para intentar mantener unas cuantas semanas, o como decimos, el mundo del tenis femenino está tan igualado que es casi imposible.
No, yo la he visto con ganas, he ido hablando con ella y el potencial lo tiene, la cabeza también la tiene, evidentemente irá madurando, irá creciendo, irá cogiendo experiencia y yo creo que tiene la capacidad suficiente para mantenerse y para ser referente de nuestro tenis.
Bueno, Carla, que es un lujazo que nos vengas a visitar. Porque normalmente vamos a visitarte nosotros a
sí,
ti.
Sí, eso es verdad.
Vamos a los sitios, o sea que está bien que nos devuelvan la visita, ¿no?
Sí, a mí me gusta hablar, tener un rato agradable, así que muchas gracias.
¿Te gusta la radio o no?
Sí, pero no la escucho mucho, tengo que decir que no soy muy de radio, pero me gusta todo lo que envuelve a la radio.
La lucecita roja que se pone ahí, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues ahora es muy fácil, además con los podcasts y tal es muy fácil seguir entre otros planetas de sport.
Claro que sí.
No sé por qué me mira a mí.
No sé, querrá que promociones el podcast.
Sí, para que reafirmases lo que...
Ah, vale, sí, no, completamente de acuerdo contigo que es mucho más fácil de seguir con los podcasts. Sí.
Gracias, Carla.
Nada, a ustedes.
Un abrazo ahí a todos.
Un abrazo.
Abrazos.
Planeta Eurosport. Paco Trapero.
Qué lujo estar con Carla Soler Navarro aquí echando un rato. Enseguida estaremos con Paco Trapero, pero antes digo yo que habrá que hablar de nuestro pedazo de evento organizado por la gran Davinia Zapata en la sede del COE.
Se ha quedado desinflada Davinia después del parto.
Sí, era su cumpleaños también.
Era su cumpleaños, efectivamente.
Yo creo que montó el evento, montó el evento porque era su cumpleaños, claro. Más que por...
A ver, yo no organizo estas cosas en cualquier fecha. Yo dije, ¿qué día me viene bien a mí? Pues el 30 de octubre. ¿Qué puede la gente? Bien. ¿Qué no? Pues no pasa nada. ¿Yo puedo? Pues bien.
¿Y cómo entraba la gente allí? Los cañones echando nieve, estatuas de hielo...
Una barbaridad.
Qué bárbaro.
Qué despliegue.
Qué despliegue. ¿Nos vas a contar un poco lo que ha sido el evento, te parece?
Sí, sí, vamos a contarlo. El pasado lunes se presentaba en la sede del Comité Olímpico Español la espectacular cobertura que Eurosport y Discovery van a ofrecer de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Pyeongchang, Corea del Sur, del 9 al 25 de febrero.
Creo que Eurosport va a hacer, o Discovery va a hacer un gran trabajo y las imágenes que nos va a dar van a ser impactantes, pero sobre todo quisiera recalcar lo que dije en mi discurso, es que llevo mucho tiempo hablando con la gente de Discovery, me impacta la preocupación que tienen por la persona. Debajo de todo deportista, el cimiento, la base, el núcleo es la persona, y aquí hay historias muy bonitas que ya se están empezando a contar, que cuando la gente entienda al deportista que hay ahí, entenderá que la magnitud, la enorme magnitud de lo que están intentando, muchas veces en desigualdad de medios, pero que el deporte español, tanto de verano como de invierno, está muy bien representado.
Hablaba el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el encargado de cerrar un acto en el que Vera Buzzanello, general manager de Discovery en España y Portugal, mostraba la enorme ilusión de toda la compañía que ofrecerá las próximas grandes citas del mayor evento deportivo del planeta.
Discovery y Eurosport son ahora la casa de los Juegos Olímpicos en Europa. Eso que somos. En España estamos muy orgullosos en poder retransmitir estos juegos a través de Eurosport en nuestra oferta de pago y en D-Max en la oferta de abierto.
La cobertura para los juegos va a ser sencillamente espectacular. Vamos a ver y vivir la cita olímpica como no lo hemos hecho nunca antes. Serán 4.000 horas de cobertura, 900 de ellas en directo, para ver lo mejor de los 100 eventos que compondrán los Juegos de Pyeongchang. Cita que podremos seguir en Eurosport y en abierto en D-Max, y en la que los nuestros irán a por todas. Escuchamos al secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete.
Pero yo quiero recordaros que el éxito no depende del brillo o del color de la medalla. El éxito depende de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo, de vuestra determinación y que al final lo deis todo para estar lo más alto posible.
Se dirigía el secretario de Estado a los deportistas presentes en el acto, esquiadores, riders, patinadores, que saben lo complicado que es hacerse un hueco entre las superpotencias invernales. Y Manuel Rojo, esquiador de fondo, es uno de ellos.
Bueno, me sirve de estímulo también, ¿no? Porque me lo tengo que currar más y tenemos ese hándicap del material, pero bueno, no hay que pensar en eso, hay que estar físicamente lo máximo posible y luchar, ¿no?, contra esas potencias, ¿no?, como has dicho, Noruega, Finlandia y Suecia.
Pese a lo complicado de la tarea, en la Real Federación Española de Deportes de Invierno confían en lograr buenos resultados. Escuchamos a su presidente, Mai Peus.
Es verdad que en España tenemos a unos grandísimos deportistas de todas las otras modalidades deportivas que hacen que si no estás entre, te diría yo, en los diplomas, como que no. Pero yo estoy seguro de que habrá unos excelentes resultados en estos Juegos Olímpicos de Pyeongchang, por lo tanto, lo celebraremos conjuntamente.
A nadie se le escapa que los dos grandes candidatos a lograr medalla en Pyeongchang son Javier Fernández en patinaje artístico y Lucas Eguíbar en snowboard cross. Ambos tendrán la ocasión de desquitarse tras la decepción de Sochi.
Pues eso, los primeros sí que igual me llegaron un poco pronto, ¿no? Por todo, pues llevaba solo 4 años en ese deporte y bueno, he cogido muchísima experiencia y no sé, el nivel que he cogido ahora en mi snowboard es muy bueno, en competiciones también y yo creo que yo puedo estar ahí.
Lucas Eguíbar, seguro que puede estar ahí. También su compañero de equipo, Regino Hernández, que fue plata por parejas junto al Donostiarra en los Mundiales de Sierra Nevada y que sabe muy bien lo complicado que es triunfar en esta disciplina.
Sí, bueno, sabemos que este deporte es bastante duro, ¿no? Que todo puede cambiar en un segundo, un toque con un rival o cualquier cosa. Como tú dices, tuve la mala espina eso de en Sierra Nevada, teniendo el tercer mejor tiempo, me caí 2 veces en mi bajada y no pude hacer un buen resultado individual. Pero bueno, esto te enseña que aunque seas el mejor del mundo, siempre tienes que entrenar y siempre tienes que estar a tope porque en cualquier momento todo cambia y hay que luchar hasta el final.
Regino y Lucas eran dos opciones de medalla para la delegación española en Corea del Sur. Lejos de asustarse por ese papel que le da como favorito a todo, Eguíbar acepta el reto de convertirse en un nuevo referente de nuestro deporte.
Cuando veía, o sea, Rafa Nadal, ahora justo Cristian Toro que estaba justo detrás mío, no sé...
cómo les miran a esos, ¿no? Que son grandes campeones. Es una cosa que me ha ilusionado desde pequeño, que me tengan como uno de los favoritos también para unos Juegos Olímpicos es una cosa que he soñado desde pequeño. Y pues qué voy a decir, es una ilusión, es una motivación para ir a tope.
Será una tarea complicada, pero sin duda la representación española irá a por todas en Pyeongchang en unos Juegos Olímpicos que se podrán ver con la mejor cobertura de todos los tiempos en Eurosport y en D-Max.
Pues nada, ahora solamente quedan hacer los juegos, ya los hemos presentado, bueno, ahora habrá que hacerlos, ¿no?
Ya que nos ponemos, sí, habrá que hacerlos.
Incluso lo pasaremos bien y no dormiremos el transcurso de los juegos del 9 al 25 de febrero, lo podéis ver en Eurosport, en el 1, en el 2 y el abierto también en D-Max. Y ya que estamos con el invierno, habrá que hablar con de alguien que se nos va. Pues hablábamos antes de cuando se retiren Rafa o Roger, pues...
Pues
estamos
sí,
en ese nivel, ¿no?
Claro, claro, se van algunos referentes y queríamos hablar de uno que ha dicho adiós esta semana y lo queríamos hacer con Paco Trapero. Paco, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, se va un grande, ¿no? Bode Miller.
Pues sí, se nos va Bode Miller. Nos quedamos un poquito tristes, aunque, bueno, lo cierto es que ya todos lo veníamos, veíamos viéndolo venir porque ciertamente llevaba ya prácticamente 2 años sin estar en la Copa del Mundo. Tuvo algunos problemas también, no solamente de lesiones, sino también problemas con las marcas publicitarias de los esquís, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que es un palo entre comillas porque todo el mundo pues ha estado pendiente siempre de Miller, es un tipo especial, le han llamado loco, extravagante, excéntrico, genio. Yo me quedo con ese último, como un esquiador absolutamente genial, increíble e irrepetible.
La verdad es que era un tipo curioso que, bueno, ha hecho cosas extraordinarias a lo largo de su carrera, no solo, como decías, en lo deportivo. Bueno, en lo puramente deportivo, 438 pruebas de Copa del Mundo ha disputado, solo le supera Benny Reich. Ha conseguido 33 victorias, 4 oros mundialistas, campeón olímpico en la supercombinada. Lo dicho, el palmarés ya de por sí es espectacular, ¿no?
Sí, realmente a nivel de palmarés es impresionante todo lo que ha hecho y sobre todo yo creo que más su papel ha tenido la importancia de ser un esquiador, una persona que ha marcado tendencias, ¿no? Tendencias hasta en cosas tan extrañas como la forma de dejarse el pelo, la barba. Bueno, hubo temporadas donde tú te ibas a cualquier estación de esquí del mundo, de Europa a Estados Unidos, y veías gente que decía, joder, ese es Miller. La gente se dejaba la barba, se dejaba el pelo exactamente como él, lo que da cuenta de que era una persona realmente muy muy seguida. Y luego lo excéntrico, pues también lo hemos contado alguna que otra vez en Eurosport, ¿no? Cómo él iba haciendo la gira en una roulotte, iba con su roulotte, entonces no iba ni siquiera con el equipo de Estados Unidos, por eso le trajo también problemas, y eran muy famosas las charlas que tenía dentro de su roulotte. O sea, al tío que pillaba, al esquiador que pillaba, lo metía allí y, en fin, pues dos o tres horas mínimo no le quitaban de hacer comentarios.
El confesionario, ¿no?
Sí, era realmente el confesionario. Todo el mundo cuando iba a la estación de esquí iba pendiente, evidentemente, de ver el espectáculo, pero todo el mundo decía, ¿dónde está la roulotte? ¿Dónde ha dejado la roulotte Miller? ¿No? Y ya enseguida la veían y la gente era como una referencia también de ese fin de semana en la Copa del Mundo.
Sí que es verdad que en Copa del Mundo, por ejemplo, hay otros deportes como el snowboard, donde vemos un poco ese rollo un poco más, digamos, no quiero decirle friki, pero sí un poco más de buscando ahí ese, lo que llaman el flow, gente un poco más anárquica, digamos, en su forma de ser. Y en el caso del esquí son mucho más estrictos, pero no era el caso de Bode Miller.
No, efectivamente, porque era un estilo también como él, era un estilo diferente. Podías verle en bajadas, sobre todo de velocidad, que es donde es más fácil recuperar, porque ya en pruebas más técnicas un error te penaliza mucho, pero en pruebas de supergigante, de descenso, veías a veces que cometía errores importantes y, sin embargo, tenía esa capacidad para coger velocidad que yo creo que ningún otro esquiador en la historia de este deporte tenía y que, a pesar de esos errores, al final acababa ganando muchas carreras. Es decir, que era alguien realmente muy... muy especial a esos niveles también, incluso técnicamente hablando.
Bueno, pues le vamos a echar de menos, sin duda, a Bode Miller. Y, Paco, no queríamos terminar sin citar un poco lo que pasó el pasado fin de semana en el Gigante de Solden. Teníamos muchísimas ganas de ver a Juan del Campo y pasó lo que pasa tantas veces en los deportes de invierno, una ventisca tremenda y al final pues Juan no pudo participar.
Pues sí, la verdad es que se quedó el pobre Juan del Campo con las ganas, iba con muchísima ilusión. Es cierto que en la jornada anterior, la jornada del sábado, donde disputaron las pruebas las féminas, ya advirtieron que el viento podía ser importante en la jornada de domingo, y todo eso se vino a confirmar. Eran vientos de 120 kilómetros por hora, es decir, que corríamos el riesgo de que alguno saliera volando, y se tomó esa decisión de no disputarse. Algunos corredores, en este caso el estadounidense Ted Ligety, que seguramente va a luchar por conseguir el globo de cristal al final de temporada en esta modalidad del gigante, no lo tenía muy claro, porque es cierto que la determinación se tomó muy muy pronto, a las 7 menos cuarto de la mañana, y quedando todavía mucho tiempo por delante, él consideró que, teniendo en cuenta que era en Solden, que es una localidad austriaca, y que Marcel Kircher es austriaco, claro candidato para hacerse con el globo de cristal, y que ahora mismo está lesionado y no podía participar en esta primera prueba de la temporada, pues él hizo la lectura de que quizás se precipitaron a la hora de suspender la prueba. Pero ahí queda el pensamiento, ¿no?, y el comentario.
Bueno, Paco, pues estaremos a la espera de ver ese debut en el apartado masculino en Copa del Mundo.
Efectivamente. Bueno, no va a ser en el Levi porque, esto sí que también es información de última hora, en principio podía estar Kinsaric, pero definitivamente, como coinciden muchas pruebas de Copa de Europa en esas fechas de la Copa del Mundo, ha preferido disputar esas carreras para coger puntos y de esta manera poder salir en mejor situación de cara a la que será la segunda cita de slalom en la Copa del Mundo.
Muchas gracias, Paco.
Pues un saludo para todos, un abrazo. Y por cierto, enhorabuena por esa presentación, que fue, bueno, espectacular y mítica, quedará para los años posteriores.
Muy bien.
Gracias, Paco. Abrazos.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, vamos a terminar este Planeta Eurosport con un poquito de hielo también, ¿no?
Viene bien, siempre.
Planeta sobre hielo. Marta Senra.
Vaya temazo que le hemos puesto a Marta, ¿no?
Sí, sí. Siempre piensas en Ice y te sale esto por narices, ¿no?
Pero claramente. Hola, Marta Senra, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues tú me dirás.
Pues, ¿qué te voy a contar?
Un temazo,
este fin de semana,
¿no?
Empieza.
Digo, de la música.
Javier Fernández. De la música.
Claro.
Impresionada me he quedado. Impresionada. Qué fuerte.
Marta entraba ya a cuchillo ahí con el tema del fin de semana. Estaba ya haciendo la previa. A cuchilla.
Es que Marta es tan profesional que se centra, no como nosotros que nos vamos por los cerros de Úbeda. Pero no, ella está centrada en lo suyo y en Javier Fernández y en el patinaje. Que sí.
Hombre, a ver, es que estamos ahí en plena temporada ya, vamos. ¿Y qué temporada, además?
Una temporada espectacular. Primero hay que saber quién va a ir a los Juegos, que no es fácil. Hay una persona que nos está escuchando que quiere estar. A ver si lo consigue. Sara Hurtado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que la cosa no está fácil, Sara.
Para nada, para nada. Unos Juegos no son cosa fácil y eso lo sabemos todos. Pero es lo que hace que merezcan la pena, que no sean fáciles.
Tú a día de hoy, que estamos grabando este espacio en cope.es y estamos allá 2 de noviembre, ¿lo ves factible, lo ves difícil?
Factible, seguro. Y claro, yo cada día que entreno para viéndome ya allí, porque es que no hay espacio para dudarlo ni un segundo. O sea, no tienes que un poco dejar todas las dudas a un lado y directamente centrarte y ir a por ello, porque si dudas un poco, no llegas.
Sí, sin duda. Bueno, Marta, la competencia le suena bastante a Sara, ¿no?
Un poco.
No, es curioso, ¿no? Porque vienes de los Juegos de Sochi de competir con Adrià Díaz y ahora resulta que Adrià Díaz es tu rival para estar en Pyeongchang.
Una historia curiosa, pero al mismo tiempo es parte del equipo, ¿no? También un rival te hace crecer y te hace empujar más fuerte. Yo no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario. También eso significa que ahora en España no solo hay una pareja buena, sino que somos dos.
Esa es la actitud, con optimismo, claro que sí. Claro,
y no me hubiese gustado hacerlo de otra manera.
Bueno, digamos, para explicar a la gente, Marta, que en octubre de 2015 Adrià dejó de competir con Sara, Adrià está ahora compitiendo con Olivia Smart, británica, y Sara está con el ruso Kirill Kalyavin, y que son dos parejas realmente fuertes, ¿no, Marta?
Así es.
son dos parejas realmente fuertes y las dos parejas tienen calidad y talento sobrados para estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues la verdad es que con esta situación, yo siempre lo digo, se nos ha creado un bendito problema, bendito en el sentido de que tenemos dos parejas españolas que pueden acceder y que tienen la calidad y, como digo, tienen el talento y tienen muchas posibilidades para estar ahí. Y el problema en este caso ahí, que nos tiene divididos al mundo del patinaje, es que solamente hay una plaza para competir en los Juegos Olímpicos. Entonces, vaya por delante que las dos lo merecen, las dos parejas lo merecen, que como dice Sara, el rival que hace mejor, con lo cual, bueno, pues esa competencia entre ellos hace que los dos hayan crecido, las dos parejas hayan crecido mucho, y bueno, pues la lástima es que en este momento solamente una de las dos parejas puede acceder. Ojalá que dentro de muy poco puedan ir las dos a europeos, a mundiales, ello en función, irá en función de los resultados que obtenga la pareja que sea asignada, y ojalá que enseguida podamos verlas a las dos ahí, porque es que realmente las dos parejas tienen una calidad increíble para estar ahí y además hacerlo a muy buen nivel.
Sara, porque lo que se ha hecho es asimilar, digamos, a vuestras nuevas parejas, ¿no?, para hacerlos españoles.
Sí, claro. Ha sido un proceso que se llama nacionalización por carta de naturaleza. Entonces, es un proceso pues que con ayuda del Consejo Superior de Deportes, el apoyo de, por supuesto, la Federación Española y los respectivos comités olímpicos, porque también luego, pues eso, los rusos también tienen que dar su parte, los ingleses, pues se hace directamente, se pregunta al presidente, oye, ¿qué te parece que estos dos atletas sean españoles? Y yo creo que el deporte español ha ganado dos muy buenos deportistas y que eso, que todavía ambos dos tenemos muchísimo que crecer y que dar y que aportar, y por eso, pues eso, este proceso ha sido tan importante y crucial para los Juegos.
Oye, Sara, vosotros os jugáis el pasaporte para Pyeongchang en el mes de diciembre en dos competiciones distintas, enfrentados un dúo contra el otro.
Sí.
Vemos que tanto Olivia como Adrià vienen de hacerlo realmente bien. Vais a tener que subir el nivel de dificultad de vuestro ejercicio, seguro, ¿no?
Bueno, de momento confiamos en que tenemos dos muy buenos programas. Ahora bien, sí que ellos han hecho más competiciones en esta primera parte de la temporada, también porque yo tuve una lesión justo antes de empezar la temporada y lo hemos tenido que retrasar todo. Y sí, bueno, tenemos en cuenta la dificultad, pero nosotros siempre vamos a lo más. O sea, no estamos editando nuestros programas en base a lo que hacen Olivia y Adri, porque aparte de ellos hay muchísimo más en el resto del mundo. Entonces lo que hay que hacer a este nivel es ir a por lo máximo y pues sí, sabes, por lo menos intentarlo, ¿no? Que luego, claro, en el día de la competición puede pasar absolutamente de todo, pero si el máximo es un nivel 4 en un elemento, nosotros vamos a por ese nivel 4 y ya está.
Y que salga el sol por Antequera, claro que sí.
Exacto.
Oye, Marta, hazle tú la última pregunta a Sara, porque no queremos revelar nada, pero va a pasar por un trance dentro de 5 minutos y no queremos retrasarlo.
Ah, bueno.
Ahora, si quieres ya que nos lo cuente. Marta,
pues,
pregunta.
Pues nada, Sara, más que, en este caso yo creo que más que preguntar, lo que quiero es, bueno, pues de deciros que oye, que estamos súper orgullosos de vosotros dos como parejas y como de Olivia y de Adri, que habéis puesto a esta modalidad y a este país en el mapa, y que, pues nada, lo que decía Sara, que además yo creo que tiene un enfoque siempre súper positivo, súper, bueno, pues tratando de la circunstancia llevarla desde el lado más positivo y más constructivo, cuando a veces, bueno, pues no todo el mundo lo hace igual, y eso es muy de agradecer, y que les deseo todo lo mejor.
Gracias, Marta.
Beso.
Muchas gracias.
Oye, una última cosa, Sara, porque teníamos aquí en el estudio a Carla Suárez, la tenista, no sé si la conoces, pero gran tenista.
Sí.
Bueno, en el tenis sabes que está el huracán Nadal, que eclipsa todo, aunque Garbiñe y Muguruza le empieza a hacer sombra. Vosotros tenéis a Javier Fernández, evidentemente es bueno,
claro,
para el patinaje, pero por otro lado también nosotros solo hablamos de Javier, mal por nosotros, ¿no?
Bueno, aquí estamos entrevistando
ganado,
a Sara también.
Se lo ha ganado Javi, hombre. Y seguir hablando de él, por favor, que madre mía, lo que ha hecho es brutal. Yo cada vez que le veo digo, pero es que si es que además sigues igual, tío. Si es que sigue siendo el mismo Javichi, que yo he conocido desde los 8 años.
Es verdad, el mismo chavalín que conocíamos de siempre, no ha cambiado, incluso le ha hecho mejor, ¿eh? ¿Verdad? Es una pasada.
De repente, pues está eso, rompiendo todos los récords, incluso del patinaje internacional, ya no solo dentro de España, sino está a punto de eso, de superar los récords de campeonato de Europa y tal. Es que es increíble, o sea, y para mí es una inspiración, o sea, Javi es una inspiración, de que todo es posible y que si de verdad pones todo tu empeño en algo, lo vas a conseguir.
Muy bien, pues nada, te seguiremos la pista en el mes de diciembre. Muchas y ojalá gracias. Te sigamos la pista en Pyeongchang, les deseamos suerte a vosotros y a Adrián también, por supuesto, y nada, feliz dentista.
Ya, ahora me toca sufrir un poco.
Y luego a Rusia, a enseñarle español a Kaljavin, ¿no?
Hombre, que ya te tengo que dar puntos, es Kaljavin con J.
Ya, es que estas cosas me las tienes que decir.
Claro, la manera que venía escrita de siempre era la traducción al inglés, que claro, el sonido ja lo escriben como KH, pero en realidad la traducción directa desde el ruso es con J.
Kaljavin.
Sí, Kaljavin.
Kaljavin.
Bueno. Así es.
Yo creo que esto
no
lo hace...
No es Fernández, pero tampoco es tan complicado.
Eso te iba a decir, que yo creo que lo hace por parecerse más a Javi Fernández, pero...
pues mira, no lo había pensado de esa manera.
Kaljavin no es difícil, pero decir Kirill Kaljavin es muy complicado. Ya te lo digo, ¿eh?
¿No?
Sí.
Bueno, prometemos estudiar, ¿eh?
Gracias.
Un beso fuerte.
Un abrazo a
todos. Gracias, Sara.
Sara Hurtado, siempre optimista, le gusta hablar con ella. Marta, es un lujo esto del patinaje, lo que tenemos, ¿eh?
Sí, es un lujo. Y bueno, vosotros estabais comentando ahora que parece que Javi, y en ocasiones es así, digamos que eclipsa a todos los demás. Pero por otro lado, bueno, pues tomando eso que decía del punto positivo y constructivo que siempre enfoca a Sara las cosas, pues es un privilegio haber coincidido, digamos, en esta generación de patinadores con Javier, que es una locura lo que está consiguiendo y que con muchos otros deportistas valoraremos realmente, bueno, yo creo que los que estamos en el mundo del patinaje ya lo valoramos porque sabemos lo difícil que es, pero desde una perspectiva así global se valorará cuando haya pasado un tiempo todo lo que está consiguiendo.
Bueno, y este fin de semana le podremos ver en acción, ¿no?
Sí, este fin de semana, o sea, no nos lo podemos perder. Recordaros que ya estamos en la tercera de las pruebas del Grand Prix, que estamos en China, hemos hecho Rusia y Canadá. Este fin de semana ya viajamos a China y mañana a partir de las 8:30 a.m. comenzamos con toda la programación en directo, con todas las categorías además, y en el caso concreto de los chicos empieza a las 11:45 el viernes el programa corto y el sábado a las 11:30, o sea que no podemos perdernos el debut de Javi en las series del Grand Prix de esta temporada, que son una serie de competiciones que digamos que ya va perfilando a los favoritos de cara a las grandes competiciones. Por supuesto, los juegos, pero mundiales, europeos, todo. Así que ahí hay que estar.
Oye, Marta, una curiosidad para terminar. ¿Hay lugar al relajamiento, quiero decir, al reservarse un poco porque estamos en temporada olímpica o es imposible?
Pues ahora mismo no, porque los patinadores están dando lo máximo de sí ya desde el principio. También es verdad que hay que tener en cuenta que estamos en el inicio de una temporada que va a ser muy intensa. Entonces, pues bueno, cabe la posibilidad de que a lo mejor no todos los patinadores todavía no hayan alcanzado su pico de forma, pero el tacticismo en este punto, tal y como está la competición, ya te digo yo que no, que los que salen a por todas. Unos porque quieren defender su puesto de favoritos, como es el caso de Javier, y otros porque quieren estar lo más arriba posible y dar algún que otro susto, como ya nos ha pasado el fin de semana anterior con el patinador estadounidense Chen y Han Yu, el campeón olímpico, que quedó segundo en la prueba del debut. O sea, que aquí nadie se guarda ninguna carta en la manga, aquí salen todas a por todos, a por todas.
Pues ya sabéis, este fin de semana en Eurosport, Grand Prix desde China, tercera prueba del Grand Prix con Marta Senra y con Miguel Ángel Yáñez. Gracias, Marta, un beso.
Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Yo no me pienso callar ni bajo el agua. Muchas cosas que decir se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Bueno, Eurosport.es, que está de estreno porque ayer inaugurábamos nuestra página olímpica, que es espectacular. Pablo Sarmiento, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué bonita nos ha quedado, ¿eh?
Pues estamos encantados en la redacción con motivo de esos 100 días que quedan para la celebración de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, estos Juegos Olímpicos de invierno, pues hemos lanzado una nueva web, no nos era suficiente manejar una, porque queríamos más y más, queríamos contar más de estos Juegos Olímpicos y una parte, solo para los Juegos Olímpicos.
Y además yo creo que muy ilustrativo, muy educativo también, porque se están poniendo algunos vídeos como el que ayer vimos de Sport Explainer, son unos vídeos en los que se explican algunas modalidades deportivas que es una auténtica pasada, porque te dan unos datos, colocando gráficos a la par que imágenes para que se vea específicamente pues cómo se hacen diferentes pruebas, y en el caso de ayer veíamos el Skeleton, incluso Ander Mirambell en redes sociales le dio el visto bueno y dijo pues que es muy, muy realista, ¿no?
Sí, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión también con ciclismo, algún otro deporte, atletismo incluso. Pero sí, nos volcamos con estos Juegos Olímpicos. Hay del Skeleton, pero habrá de otras modalidades. El espectro de modalidades dentro de los deportes de invierno es grandísimo. Y nada, de aquí ya que empiezan los Juegos, podremos seguir esa serie de vídeos, entre otras cosas, y entre otros muchos contenidos que tenemos en esa página web.
Y seguimiento también para todo lo que hagan los deportistas españoles también en ese camino, ¿no? Hasta los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
Por supuesto, por supuesto. Al final los importantes son los atletas y más los deportistas españoles que como bien adelantamos ya en esa presentación, gran presentación, que también esos vídeos de esa presentación de la cobertura se pueden ver en la página web, pues bueno, ahí estarán ese seguimiento a los grandes y a los no tan grandes, pero que van a estar ahí en los Juegos Olímpicos.
Ah, te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay que practicar el nombre de los juegos, porque yo el otro día me metí en YouTube y hay un canal especializado de la propia web oficial de los Juegos Olímpicos explicando cómo se dice, y ya sé cómo se dice Pyeongchang.
¿Cómo?
Pyeongchang.
Pero así con ese ímpetu.
Así, tal cual.
Pero puedes matar a alguien
del
susto.
Pero es que es muy complicado decir eso.
Pyeongchang.
Sí, así como si estuvieras un poco cabreado, rápido.
Lo que no hay que hacer es Pyeongchang.
Vale.
Pyeongchang.
Yo creo que hay que resignarse y ir Pyeongchang y ya está, porque si no es un poco complicado.
Incluso con la escritura también, porque es la P mayúscula y la C mayúscula también.
Te diría que incluso algunos correctores te ponen directamente Pyeongchang, porque me ha ocurrido a mí.
Es una ciudad de Corea del Norte, con lo cual hay que tener un poco de
cuidado. Hay que irse a Forbo y ponerlo, que ahí te dicen muy bien cuando se pronuncian algunos nombres de jugadores raros.
Os voy a enviar el enlace para que practiquéis.
Y al final lees tanto a norcoreano en Twitter y cosas de esas que al final te sale Pyeongchang en vez de Pyeongchang.
Sí, cierto es. Pero dicho esto, se dice Pyeongchang.
Pyeongchang.
Vale. Más que te he interrumpido, perdóname. ¿Quieres decir algo a Pablo?
No, que enhorabuena por esa pedazo de página de estreno y que seguiremos todos los deportes de invierno en esa nueva página web de Eurosport.es de deportes de invierno.
Sí, también decir esa cuenta atrás que tenemos. A mí es algo que siempre me gusta, ¿no? Saber cuántos días quedan. También tenemos ese rótulo para saber perfectamente lo que queda para los Juegos Olímpicos.
Que sepas que Fernando Gómez el otro día nos dijo que quedaban 998 días para Tokio, con lo cual hoy quedarían 996. Ya llevamos la cuenta también de Tokio.
Bueno, también podremos ponerla incluso, ¿no?
Hay que esa ponerla incluso, atrás. Efectivamente. Gracias, Pablo.
A vosotros.
Gracias. I could turn the skin right off a snake, twist the truth around and watch it break, but I still can't get through to you. Agenda Eurosport con Davinia Zapata. Tengo que decir que no es fácil hacer la agenda Eurosport de Davinia Zapata.
Yo le hice el otro día.
Yo le hice el último programa.
¿Pero por qué?
Y dije
muy
mal.
Presionado.
Y cometí un error. Sí. Esos errores no los comete.
Y luego Davinia. La mano no la mueve con ese gracejo.
Sí, no, me
pero
falta.
Yo debo de reconocer que me he puesto más trampas con una película de chinos. Porque la he hecho muy rápido, no he sido muy profesional, no la he leído mucho.
No
y no sé si va a salir.
La venda
no sé
antes que la herida.
Espérate, siendo así, voy a grabarte un vídeo y dale cuando quieras.
Venga, vamos a empezar el repaso a las citas de la semana con el International Championships de snooker, torneo de ranking que se celebra en China y que reparte el tercer premio económico más alto del circuito, solo por detrás del Mundial y del Campeonato del Reino Unido. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán desde hoy jueves y hasta el domingo 5 de noviembre los cuartos de final, las semifinales y la final del torneo. Ponemos ahora rumbo a Doha, donde este fin de semana se va a disputar la ronda final del Mundial de Superbikes. Eurosport 1 emitirá el viernes 3 la Superpole y la primera carrera y el domingo 4 la segunda. El británico Jonathan Rea ya es ganador matemático del campeonato, pero durante el fin de semana se decidirá el subcampeonato y también el campeón de la categoría de Supersport. Seguimos con un protagonista de lujo, el patinador Javier Fernández, que el fin de semana va a disputar el Grand Prix de Patinaje Artístico de China, que podrá ser seguido en Eurosport 2 del 3 al 5 de noviembre. Y esta semana Eurosport 2 emitirá el choque Osasuna-Magna Palma Futsal correspondiente a la novena jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La cita desde las 9 de la noche en Eurosport 2 el viernes con Miguel Ángel Méndez, Julio García Mera y las entrevistas de Marta Sánchez Bellas. Y acabamos hoy en Estados Unidos con dos citas. Por un lado, la temporada de la Major League Soccer de fútbol está llegando al final y el domingo 5 ofreceremos en Eurosport 1 dos partidos de playoffs. A las 9, Toronto-New York Red Bull y a la 1 de la madrugada, New York City-Columbus Crew. Y no nos movemos de la gran manzana y ponemos el punto final a la agenda de hoy con el Maratón de Nueva York. Eurosport 1 emitirá el domingo desde las 3 y cuarto, la que es una de las citas atléticas más importantes del calendario mundial, en la que este año van a participar alrededor de 52.000 corredores.
Muy bien, muy bien. ¡Bravo!
Gracias, ¿cómo me vaciláis?
Y eso que había algunas palabras complicadas, ¿eh? Citas atléticas.
Eso, sí.
¿Cómo echamos de menos el tren transcantábrico?
El tren transcantábrico lo echamos de menos, efectivamente.
Bueno, amigos, pues es todo. Dentro de una semana volveremos a este mismo sitio y a esta misma hora, más o menos, colgaremos el podcast Planeta Eurosport en cope.es. ¡Chao!
Síguenos en Twitter, @ Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport o en nuestra página web, eurosport.es.